vamos a la próxima nota de la mañana. Vamos a preguntarle a ver si tiene algún plato predilecto. ¿Podremos preguntarle?
Sí, sí, afrodisíaco no. También, sí, me parece que va a responder.
Le vamos a preguntar cualquier cosa porque él sabe de todo. Él fue bombero, fue funcionario, estuvo en defensa civil. Es un hombre, ayer destacábamos de él, que es un hombre que escucha a la naturaleza, que no es una virtud que muchos y muchas tengan.
Y escucha Radio Nacional.
Y escucha y Radio Nacional, porque escucha la naturaleza, medio vagoneta. Un hombre sumamente generoso, esto lo voy a decir antes de saludarlo y después no me pidan que lo repita porque no va a volver a suceder, sumamente generoso a la hora de compartir sus saberes. Está del otro lado el señor Daniel Manguera Hernández para hablar un poquito de situación climatológica, ríos y comidas afrodisíacas, ¿por qué no? Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Diego Martínez Garbino, Jimena Blanco y Débora García Terres. Recibimos.
Débora, Diego, Jimena, los buenos días.
¿De qué se ríe,
con
Daniel?
Con respecto a la comida afrodisíaca, lo que te puedo decir es que la nuez no es.
Bueno, bien. Arrancó así la nota, puede pasar cualquier cosa. Aviso.
Estuvo bien.
El que avisa
no es. Yo lo tenía como que la nuez es, pero bueno.
No es. Bueno. Escúcheme, y si lo dice aparte Manguera Hernández, sí, esto es ley. No hay mucha discusión. Escúcheme, Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted y cómo lo trata este tiempo tan... creo que inestable es el calificativo más oportuno en esta ocasión.
No hay otro más claro y justo que inestable. Uh-huh. Tanto en la nubosidad, en las precipitaciones, en las temperaturas y en los vientos, todos son variables que están patas para arriba y van a seguir, yo supongo que por lo que resta del mes, salvo los dos o tres últimos días, lo que resta del mes está bastante inestable. Si toda la semana que estamos transitando y la próxima viene complicada, viene justamente inestable, ese es el término justo.
Uh-huh. Días pasados, el martes, se anunciaba, por ejemplo, desde Cultura Municipal que se suspendía el Verano es Arte, esta cultura itinerante que visita los barrios. Se decía que, bueno, hay que estar atentos, atentas. Hablaba hacía un ratito con gente que está organizando los matecitos y me decía, bueno, mira, si hoy no llueve, se empieza a preparar todo, pero si mañana en algún momento se larga un chaparrón, se suspende. ¿Qué hay algún tipo de predicción? Sabemos que usted tiene su propia estación meteorológica por allí. ¿Qué se sabe que va a pasar este fin de semana?
Mira, uno seguía siempre por los pronósticos, primero por los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. Uh-huh. El Servicio Meteorológico Nacional lo que está diciendo es jueves 22 de mínima, 32 de máxima. El viernes ya tenemos mayormente nublado, pero asciende a 33 la máxima. El sábado no dan ellos precipitaciones, aunque algunos otros sí. El día domingo a la madrugada, es decir, el sábado a la noche, seguramente puede haber tormentas aisladas. Pero hay otros pronósticos. Yo siempre digo que, tomando lo que dicen los orientales, ¿no? El hombre con un solo reloj sabe la hora, con dos no está tan seguro.
Claro.
Cuando tenemos dos pronósticos ya normalmente difieren y suelen diferir bastante. Entonces, si tomamos otros que uno recurre habitualmente, tenemos inestabilidad y posibilidad de precipitaciones. Algo para hoy, no de mucha intensidad, pero esa llovinita que jode, que no te deja andar. Aunque refresque un poco en el verano, si tenés cuestiones a hacer al aire libre o desde colgar la ropa hasta preparar una comparsa o una murga, uh-huh, la cosa se complica. Tenemos esa inestabilidad prevista para hoy jueves, para mañana viernes, algo muy poquito y ya más alejado el día sábado, más intensamente el domingo, se repite el lunes, se incrementa el martes, se repite el miércoles, estoy hablando ya del miércoles 26, y ahí además parece que mejorara un poco. Pero las temperaturas, tenemos algunos anuncios de, para viernes y sábado, temperaturas que podrían llegar a superar los 35, 36 grados. No es lo de los otros días, que tuvimos 40 y tantos grados de, uh-huh, temperatura real, pero... va a ser dos picos de temperatura. Después las temperaturas siguen medianamente aceptables para el verano. 30 de techo para la próxima semana. Esperemos que se concrete.
Daniel, hablabas de las temperaturas de los otros días. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿A qué se debe? ¿A qué responde? ¿Fue histórico o no fue histórico? ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse?
Ya, digo, vamos hacia fenómenos extremos en todos los aspectos. Estamos apretando y estirando demasiado la cuerda de los equilibrios globales. Y tenemos sequías extremas que vienen muchas veces seguidas de precipitaciones extremas y los problemas que se traen. El otro día Montevideo estaba bajo agua, no sé si
lo vimos.
Sí, sí.
Y de este lado tenemos una sequía arrastrada desde hace mucho tiempo. Tenemos temperaturas de 43 grados que yo medí acá en la ciudad contra 41 y pico, 42 que midió el Servicio Meteorológico Nacional. Ingresó un frente frío, se produjo el cambio y la rotación de viento en ese momento y se produjo un tornado que voló una iglesia, voló parte de una cancha de fútbol, cosa que no es tan extraña esa del fenómeno de estos tornaditos que tenemos nosotros, porque toda esta región, incluso toda la región de alcance de la M de Nacional, está dentro de la zona de tornados de Sudamérica. Claro. Es una zona en la que no tienen la intensidad de los tropicales, pero que es propensa a que se produzcan este tipo de fenómenos, tornados de baja intensidad o turbas terrestres, que son similares a las marinas solo o a las que se producen en la zona de Ñandubaizal, que es un espejo muy amplio que tenemos el horizonte lejos y que nos permite muchas veces ver cómo se forman esos remolinos intensos de agua que van levantando, agua del río incluso. Cuando se producen en tierra, producen estos efectos, son normalmente de muy poca duración, aparecen espontáneamente, son de mucha intensidad, son de franjas que oscilan entre los 65, 70 metros y 100 de máxima, son fenómenos muy puntuales.
Pueden llevar el nombre, perdón Daniel, creo que un especialista nos hablaba de tromba terrestre.
Son trombas terrestres, exacto. Uh-huh. Es una de las categorías más bajas de los tornados, digamos. El tornado se clasifica por el tipo de daño que produce y esto se los clasifica como de clase cero prácticamente, porque en general mueven algún techo, pero muy poco, teja suelta y ese tipo de cosas. En este caso, le pegó muy fuerte, pues se produce un fenómeno que en física se conoce como principio de Bernoulli, que es el mismo principio que se aplica para explicar la sustentación de las alas de los aviones. Y en estos techos parabólicos, curvos, que tienen exactamente la forma de las alas de los aviones, porque el aire tiene que circular por una superficie curva que acelera la velocidad, produce una succión, entonces lo chupa directamente al techo y lo arroja normalmente al costado. Uh-huh. Eso es normalmente lo que hace este tipo de fenómenos basado en ese principio
Daniel, ayer me compartía un dato, Débora, que sería interesante de chequearlo. Son datos que obtuvieron en el Centro Integrado de Monitoreo y Alertas del Barómetro de Zárate. Hablan de temperatura de la superficie terrestre. Dicen que el día 14 de enero se superó los 50 grados centígrados en muchas áreas alrededor de Buenos Aires, Entre Ríos, dice, y República Oriental del Uruguay. ¿Qué es esto de superar los 50 grados como temperatura terrestre, de superficie terrestre? ¿Es la temperatura de la que siempre hablamos o es otra?
No, la temperatura que nosotros siempre hablamos es la temperatura ambiente, se toma a un metro del suelo en unas determinadas condiciones específicas, etcétera, etcétera. No sé a qué temperatura se estará refiriendo esta medición, pero si tomáramos la temperatura del suelo terrestre sobre una ruta de asfalto, primero por el color tenés la mayor absorción de la radiación infrarroja y el ultravioleta también, o la infrarroja es la que aplica en este caso, y sí, seguramente debe haber estado bastante más alto que eso en algunos lugares. Uh-huh. Pero no, la temperatura ambiente o la temperatura que normalmente mencionamos se toma a un metro del suelo, sí, sí, a la sombra, en condiciones de ventilaciones específicas que están determinadas como estándar para cualquier estación meteorológica. Uh-huh. Las estaciones meteorológicas, estas electrónicas automáticas, tratan de emular en la medida máxima posible el funcionamiento de esas estaciones tradicionales.
Bien. También sos muy conocedor de el comportamiento de los ríos. Recordábamos fuera de aire, quizás, bueno, en diferentes espacios en donde nos ha tocado cruzarnos con vos. Jimena recordaba el incendio del frigorífico, yo recordaba las largas noches de inundación, en donde era, en lo personal, un placer escucharte de cómo contabas del comportamiento y no le pifiabas a lo que eran las predicciones. Recuerdo claramente en 2018, cuando el agua empezaba a meterse, todo el mundo estaba evacuado en los galpones del puerto. Y el agua a las 10 de la noche más o menos comenzaba a meterse por abajo de la endija de los portones y había generado como un poco de desesperación. Bueno, salimos, hay que reubicar. Recuerdo que la posibilidad era el regimiento. Y vos llegaste y dijiste, no, en realidad no, esto no va a subir más que ahí. Y así fue después.
Bueno, hay veces que jugar tan finito tiene sus riesgos, salvo que tengas información, que es la clave, obviamente, en toda decisión. A mayor cantidad de información, más acertada la decisión que uno puede llegar a tomar. Y seguramente tendría la información de que aguas arriba venía bajando y de que el Uruguay no tenía vientos que nos complicaran la vida. Uh-huh. De todos modos, en 2007... se produjo, habíamos evacuado en el centro de evacuados de los galpones del puerto, y efectivamente los galpones que están más bajos, el galpón 8 por ejemplo, había uh-huh. empezado ya a tener agua adentro, y en algún momento sí tomamos la decisión salir para uh-huh. mayor tranquilidad, fundamentalmente hacia otros centros de evacuados, y hacerlo con tranquilidad y demás, para evitar después mayores complicaciones, porque uh-huh. para el resto de la audiencia no local, yo debo comentarles que en general en Gualeguaychú se evacúa no solo a las personas, sino que en general, cuando hay tiempo, se evacúa a personas y bienes. Uh-huh. Es decir, va la familia con todo su mobiliario. Uh-huh. Incluso en esa de 2007, más de una familia con el perrito y alguna otra cuestión. Entonces es un poco más complicado que trasladar, subir a un colectivo, 4 personas o 50 o 400, como era en este caso, y sacarlos del lugar. Era un operativo más complejo. Pero en general, basándose en la información que uno va teniendo, puede tomar decisiones. No es magia, digamos, cuestiones de práctica,
saber
de
interpretar,
de algún conocimiento,
bueno,
y de experiencia.
Esto yo te lo, o sea, hacía esta introducción para llevarte a lo que es hoy el comportamiento de estos ríos, el comportamiento de qué es lo que está pasando. Hay quienes dicen, nos contaba Carlitos Riera, compañero de trabajo, que tiene un hermano que vive en allí cerca de San Pablo, y nos decía que estaba lloviendo muchísimo y que se esperaba que ese agua pudiera llegar, pero como que ese agua no termina de llegar nunca a lo que es el norte de nuestro país y así poder seguir su caudal hacia el sur. ¿Qué se sabe, qué pasa con nuestros ríos, ¿no? Que tanto problema también nos trae por el tema de la energía eléctrica, por el tema de el abastecimiento de agua potable?
A ver, lo que te decía, Débora, es cierto lo de la lluvia en las nacientes de Paranema, Paraná y Bahía, para toda la zona cercana casi hasta Brasilia, que es donde están las nacientes del Paraná. Uh-huh. Así ya, dicho sea de paso, vuelca hacia la cuenca del Plata, a través del río Paraná, y ha habido precipitaciones importantes. Ahora, la sequía también aplica a aquellos lugares, y nosotros hemos tenido 45, 50 milímetros en estos días, y yo te puedo asegurar que el río no se enteró, y la suba que tuvo el río no fue producto de la lluvia, sino que fue producto de una sudestada suave, pero sudestada al fin, que se mantuvo durante 2 días. Eso hizo que el río subiera, pero en este momento ya está en 1,67 bajando, así que va a volver a la normalidad en la medida en que los vientos empiecen a rotar, sobre todo en la zona de la desembocadura del río Gualeguaychú. Y la llegada de esas grandes precipitaciones, si llega, va a ser muy, muy, muy tardía. Primero que la sequía hará que todos esos terrenos vayan absorbiendo gran parte del agua que está precipitando, por lo tanto la escorrentía, es decir, el agua que llega a los ríos, suele ser menor. Segundo, que todas las represas brasileras están con déficit de agua. En este momento, todas las represas brasileras, que no son pocas, están evacuando tan solo el agua que les llega, no tienen una gota de excedente, tienen un déficit casi tan grande como lo tiene Salto Grande y como lo tiene Yacyretá. Ya te comento lo del río Uruguay, pero en aquella zona está parecido. Entonces van a ir llenándose progresivamente todas esas represas, porque aparte de ser el abastecimiento de agua para muchas regiones, para los sembradíos, para el turismo, lo son también para la generación eléctrica y la captación de agua para las ciudades. Entonces ellos van a ir tratando de llenar los lagos y los cuencos de cada una de sus represas. Eso es lo que hace a la cuenca del río Paraná, lo que hace la cuenca del río Paraguay, que es el otro ramal importante que nace en el Pantanal, allá en el Amazonas casi peruano, la zona boliviana, también estaba con muchas lluvias en la naciente, pero déficit en general. Y cuando llegamos a territorio argentino, el Iguazú suele estar seco, por ahí llueve en algún momento y repunta un poco, pero puede pasar que mucha gente vaya a ver las cataratas, aunque no es el verano la mejor época o más propicia para hacerlo, pero siempre tienen turismo y se encuentran con que las cataratas no están o tienen muy poquita agua. Y si seguimos un poco más abajo, Yacyretá, ya te digo, estaba con déficit, y el tramo argentino del Paraná realmente está muy, muy, muy complicado. Estaba mirando que Paraná en este momento está en 33 centímetros por debajo del cero. Estuvo el 18 de enero, es decir, hace 2 días, estaba en 50 centímetros por debajo del cero. Son valores realmente históricos, y este año tuvieron un alivio en febrero del año pasado, que estuvieron en 3,29 metros como máxima, que es más o menos los valores normales, y bueno, ahora están 3,50 metros menos que eso.
Claro.
Imagínate que está...
Sí, es alarmante. Daniel...
Está afectado toda la captación de agua, la reproducción ictícola, el tránsito, todo lo que hace la vida del río está muy, muy complicado.
Muy complicado. Daniel, te agradecemos mucho. Ya llegan las noticias, casi que nos corren. Gracias, y tomaremos tu consejo en base a lo que es la comida afrodisíaca, que la nuez no es.
Son las 9, los dejo con las noticias y hasta cualquier momento.
Hasta luego, Daniel, un beso grande. Ahí estaba Daniel Manguera Hernández, contándonos un poco sobre la sapiencia que la experiencia le ha dado.